Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El funeral de Carlos Luis de Secondat se celebró en la iglesia del Santo Suplicio de París. Carlos Luis no jugaba en la selección francesa, entre otras cosas, porque cuando falleció, en 1755, no estaba inventado el fútbol. Carlos Luis, también conocido como el Barón de Montesquieu, pasó a la historia, entre otras cosas, porque defendió que el poder de los que gobiernan, el poder de los que legislan y el poder de los que juzgan tienen que estar separados y se tienen que contrapesar. Como te cuento, a Montesquieu lo enterraron en 1755, pero la leyenda dice que Alfonso Guerra, el que fue vicepresidente del gobierno de Felipe González, anunció que en 1985 Montesquieu había muerto, o sea que ha muerto dos veces. Lo anunció Alfonso Guerra en ese año porque entonces fue cuando el Consejo General del Poder Judicial empezó a depender de forma bastante contundente de los partidos políticos. Hay demasiadas cosas que en España están invadidas por los partidos políticos. Es una de las conclusiones de un interesante estudio que ha elaborado la Fundación Hay Derecho, que precisamente lo que ha estado es midiendo, valorando cómo están las instituciones de nuestro país. El estudio pone negro sobre blanco lo que todos sabemos, que el Consejo General está politizado, que los partidos políticos mayoritarios se han venido repartiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, que la Fiscalía General del Estado está politizada, o mejor, gubernamentalizada.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Pues eso, ¿de quién depende? Este gobierno, o sea, Sánchez, piensa que el fiscal general del Estado depende de su persona, o sea, que depende del gobierno. La política criminal no depende del gobierno. Eso es un error, seguramente intencionado. La política criminal del gobierno la hace el Ministerio de Justicia, no el fiscal general del Estado. Eso provocó que el gobierno nombrase como fiscal general del Estado a una diputada socialista que además era ministra, o había sido hasta un día anterior ministra.
El hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
Esto sí que es enterrar a Montesquieu. No se respeta la independencia judicial y se gobierna por decreto. Se gobierna por decreto. Se legisla por decreto. Porque el decreto lo que hace es sustituir a una ley. Esto es importante porque supone que se ningunea al Congreso de los Diputados.
El señor Rajoy decía que no se podía gobernar a golpe de decreto ley. Llevan 64 en 3 años y hoy ha anunciado otros 2 más, señor Rajoy.
Bueno, pues eso que le criticaba Sánchez a Rajoy es exactamente lo que hace Sánchez, pero con mucho más intensidad, entre otras cosas porque no tiene mayorías muy sólidas. El decreto ley, lo hemos contado muchas tardes, pero no está mal repetirlo, está pensado para casos de urgente y extrema necesidad, pero el gobierno de Sánchez los utiliza para casi todo. El decreto ley, como sabes, tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados y se puede tramitar como proyecto de ley. Lo llamativo es que en el estudio de la Fundación Hay Derecho, lo que revela es que, bueno, muchos acaban sin recorrer todo lo propio de una ley, todo lo propio de un proyecto legislativo. Hay otra cosa llamativa en ese estudio, que el gobierno aprueba proyectos de ley, que se hace la foto con ellos, que dice, mira qué bien estamos haciéndolo, y que luego esos proyectos de ley pues no acaban en ley porque se quedan a mitad de camino, pero da igual, porque como el gobierno ya tiene la foto, pues todos muy tranquilos. Faltan contrapesos institucionales y también faltan contrapesos de los medios, especialmente de los medios públicos. Este gobierno ha politizado Radio Televisión Española, pero el PP hace lo mismo. La prueba está en que Hay Derecho dice que Ayuso ha politizado Telemadrid desde que no tiene acuerdo con Ciudadanos.
Un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro. Y por tanto, es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad.
Bueno, pues el futuro, explican, es la politización de Telemadrid. Esta crisis de las instituciones, al menos de forma momentánea, no se nota a final de mes, pero esta crisis de las instituciones hace que seamos menos libres y que tengamos menos bienestar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y sigue el goteo de revisión de condenas con la aplicación de la nueva ley del solo sí es sí. Acabamos de conocer la mayor rebaja de pena hasta ahora. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reduce 7 años la prisión a 2 violadores. Álvaro García.
Cumplirán 11 años en lugar de los 18 que les había impuesto inicialmente la Audiencia Provincial de Santander. Los magistrados ratifican que los condenados son responsables de la violación, pero a eso añaden que están obligados a aplicarle la nueva ley más favorable que entró en vigor en octubre, impulsada por el Ministerio de Igualdad. Lo hace en contra del criterio del fiscal que se oponía a la revisión.
Y las plataformas de criptomonedas siguen acumulando bancarrotas millonarias después de la quiebra del gigante FTX. La última la acabamos de conocer hace unos minutos. Se trata de la plataforma de servicios financieros BlockFi, con sede en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Marta Ruiz.
Sí, BlockFi y 8 de sus filiales han declarado suspensión de pagos con el fin de estabilizar el negocio y llevar a cabo una reestructuración, dice la compañía, que permita maximizar el valor para sus clientes. Aseguran que tienen efectivo por valor de 247 millones de euros y que esperan que eso sea suficiente para esa reestructuración. La bancarrota de FTX, una de las principales plataformas de comercio de criptomonedas, el pasado 11 de noviembre sigue arrastrando a otros más pequeños. Una serie de revelaciones dañaron en su momento la confianza de FTX. Miles de inversores reclamaron la devolución de sus fondos y la compañía colapsó por falta de liquidez. Debe unos 1.450 millones de euros a sus principales acreedores, pero las pérdidas podrían ascender a miles de millones.
Y la Unión Europea ha aprobado el uso de la red 5G en los vuelos comerciales. Es decir, los pasajeros podrán mantener los dispositivos electrónicos encendidos y hacer uso de los datos móviles como si estuviéramos fuera del avión. En la actualidad, recordemos que es obligatorio activar el modo avión para evitar interferencias. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Técnicamente solo falta que las aerolíneas instalen la tecnología en sus aviones. Bruselas ya ha adaptado la legislación y, en palabras del comisario responsable, el cielo ya no es el límite ni de la alta velocidad ni de las conexiones Wi-Fi de calidad. Una vez que las compañías estén listas, se podrá hablar por teléfono, mandar mensajes y navegar desde el asiento a cualquier altura, menos en las fases de despegue y aterrizaje, como el uso de los baños o las bandejas plegables. Pero, en la práctica, aún no se han pronunciado los consumidores y no está claro el coste de este servicio para el pasajero que lo desee o para el que quiera todo lo contrario.
Y te contamos también que la población latinoamericana ha crecido considerablemente en Estados Unidos y más concretamente en Nueva York. En la pasada década, entre 2010 y 2020, representaron 2/3 de la población del estado, es decir, un 15% más que hace 10 años. Muchos llegan con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades laborales y de vida. Es el caso de Juan Pablo, abogado y pintor. Nació en Barranquilla, Colombia, pero en 2015 se mudó a la Gran Manzana para impulsar su carrera como artista, una tarea que compagina con otro trabajo en un mercado para poder llegar a fin de mes, porque asegura la situación ha cambiado mucho después de la pandemia.
Carísimo, tienes que vivir afuera de la ciudad para pagar menos. El transporte es como una hora, hora y media cada día de ida y de regreso. Lastimosamente, últimamente ha estado muy violento todo. Después de la pandemia, claro, me imagino que por la falta de empleo, la falta de dinero, se ha vuelto como un poco más violenta.
En menos de una hora, Ángel Espósito encenderá la linterna desde Manhattan para conocer, entre otras cosas, en qué situación se encuentran la economía y el turismo en Nueva York, capital financiera del mundo. Y sigue jugando Brasil en el Mundial, Luis Munilla.
Completando la segunda jornada del Grupo G, donde se ha jugado ya el Camerún 3, Serbia 3, y está en juego el Brasil-Suiza, buscando las dos selecciones la clasificación para octavos de final, Carlos Sáez.
Y se le sigue Munilla atascando el partido a la selección canariña en este estadio 9-7-4. Estamos en el 52 de partido, esto es 7 de la segunda parte. De momento, la ocasión más clara la ha tenido Vinicius en la primera parte. Por cierto, acaba de entrar Rodrigo, otro futbolista del Real Madrid, lo ha hecho en lugar de Paquetá. 7 de la segunda parte, estadio 9-7-4, Brasil 0, Suiza 0.
Por cierto, que en Camerún, informa Elena Condis, el portero Andrei Onana de momento no abandona la concentración. Están intentando que se quede pese a los problemas con su seleccionador. En el grupo H, Ghana se ha impuesto 2-3 a Corea y depende de sí misma en la última jornada. Este es Iñaki Williams, en tipo de juego.
juego.
Estamos donde queremos, ahora va a depender de nosotros, de lo que hagamos contra Uruguay, que seguro que si sacamos los tres puntos estamos en la siguiente ronda.
En este grupo H hoy se completa la segunda jornada con el partidazo Portugal-Uruguay a las 8. Ya saben que todo el Mundial lo está contando Tiempo de Juego para las emisoras COPE FM, COPE.es y aplicaciones móviles. Y esta noche a las 11:30 en el partidazo de COPE, el goleador de ayer ante Alemania, Álvaro Morata.
Pues es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en el centro y vamos hacia una noche muy fría con temperaturas bajo cero en puntos como Villalba. Mañana apenas se notarán cambios en las máximas, aunque las mínimas seguirán bajando. Tráfico complicado por un accidente en la salida de la 2 en Alcalá y otro en la 5, Campamento, retenciones de entrada. En la 1, Las Tablas, a 2, Canillejas, de salida 1, Alcobendas, a 3, Rivas, a 4, Butarque, a 42, Fuenlabrada y en la M607 en Tres Cantos. Lo peor de la M40, Coslada hacia la 3 y los tramos de Carabanchel, Montepríncipe y Pozuelo, sentido A5 en la M50, lo peor, Getafe, sentido A4. La Policía Nacional investiga la muerte de una chica de 20 años que ha sido localizada hoy con un golpe en la cabeza. El cadáver estaba en una habitación cerrada con candado dentro de la vivienda de un hombre que fue hallado muerto el sábado. La víctima, de origen cubano, llevaba desaparecida una semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, si ahora te pregunto quién fue tu profesora o profesor favorito del colegio, ¿sabrías darme un nombre así de golpe, de repente, no? ¿Te viene inmediatamente alguno a la cabeza? Bueno, pues estos niños, sí, su profesora es Miriam Galán.
Que te quiero decir que te quiero mucho y que todavía me acuerdo cuando me enseñasteis en la guardería.
Hola, soy Mario Sanz y tengo 11 años. Y aún me acuerdo de mi profesora Miriam. Siempre me acuerdo que su cumple es en el Día de los Enamorados y le comprábamos flores. Me gustaría darle un beso y un abrazo de parte de mi familia.
Espero que sigas dándolo todo. Por favor, sigue en el puesto número 1, anda.
Hola, soy Iván y tengo 9 años. Miriam fue mi profe en la guarde cuando tenía 2 años y la recuerdo con mucho cariño y para mí ha sido la mejor profe del mundo.
¡Jo! ¡Qué chulo que te digan esto! La mejor profe del mundo, pero además es que es literal, ¿eh? Porque efectivamente Miriam Galán es la mejor profesora del mundo. Es educadora infantil, sí, de niños muy pequeños, de 1 y 2 años. Ahora da clase en la Escuela Pública de Pozuelo de Alarcón. Ha sido galardonada en la 5ª edición de los Global Teachers Awards, es decir, como los Nobel de la educación, como la mejor profesora del mundo por su labor tanto dentro como fuera de la escuela en el ámbito de la educación. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Tú de quién te acuerdas? ¿De tu profe, seño?
Sí,
así
de
más.
Mi seño de cuando era pequeñita, sí, sí, sí. La extensión, claro.
Hombre, yo de extensión. Don Julián.
De Don Julián. Enseñaba,
nos enseñaba a hacer cuadros sinópticos. Pues si no llegas a ser por él, de verdad hubiera estudiado de otra manera completamente distinta. La verdad es que...
O sea,
es,
que te ayudó mucho a estudiar, entonces.
Muchísimo, muchísimo. Bien. A tener, sí, un pensamiento así como muy analítico en el papel. Es que son muy importantes los profesores en la vida de un alumno.
Pues
y también,
claro,
para los padres, porque al final confiamos plenamente en ellos para la educación de nuestros hijos.
Premios que está ganando y que pueda llegar a ganar son más que merecidos.
Soy la madre de Adrián, estuvo contigo hace 18 años. Muy orgullosos de este premio que te han dado.
Miriam es una profe estupenda que sabe sacar de los niños lo mejor de sí mismos. Estamos súper tranquilos sabiendo que nuestro hijo está en las mejores manos. Somos unos afortunados de tener esta super profe, la mejor del mundo, concretamente.
Hola, soy Macarena, la mamá de Lucía. Y nada, yo creo que ha hecho de ella una niña entusiasta por ir al cole, por aprender y un amor por los cuentos. Así que yo estoy eternamente agradecida a ella.
Miriam, para mi familia, la verdad es que ha sido un pilar fundamental en la educación de los niños. Es un gustazo verla cómo trabaja con todos los niños.
Es una profesora que sabe conectar con los niños, además niños bastante pequeños, que no siempre es fácil. Tiene un cariño y una sensibilidad y una alegría muy especial que te hace ver que le gusta su trabajo, le gusta estar con ellos y que yo veo que los niños van y vienen felices, felices de la escuela.
Jolín. Pues hombre, imagínate, es un orgullo para nosotros tener una profesora galardonada como la mejor profesora del mundo en España, pues imagínate para los padres que llevan allí a los niños. Ella lleva dedicándose a la docencia desde hace 20 años. Además tiene una plataforma de educación, Supereducalandia, y ahí es donde día a día va buscando distintos recursos para las familias, para los profes. Ella pues va subiendo consejos, entrevistas, recomendaciones. Pero lo mejor es que esta profe tiene una vocación que es envidiable.
Hola, soy Yolanda, compañera y amiga de Miriam Galán. Por su expresividad, por su alegría que la caracteriza y sobre todo por su creatividad enseñando. Por eso los niños la adoran, las familias la adoran y para mí es un orgullo trabajar a su lado y poder aprender de ella. Tiene un gran corazón y lo demuestra día a día.
Hola, buenas, soy Inés. Estuve trabajando con Miriam durante un año y decir que ha sido el año más divertido en IEM y el que más he aprendido de toda mi carrera. Sin duda, se lo merece muchísimo el premio que ha ganado. Es una pedazo de profesional. Yo siempre le he dicho que ojalá hubiera sido mi profesora.
Soy Isabel, la directora de la Escuela Infantil Los Madroños. Es una gran compañera y una gran profesional que lo demuestra día a día en el aula, que le encanta su trabajo. Enhorabuena, Miriam. Nos alegramos muchísimo por ti y por todo el primer ciclo. Un besazo.
Miriam Galán, buenas tardes.
Buenas tardes. Que estoy emocionada, ¿eh?
Hemos estado buscando compañeros, padres y niños que dijeran algo negativo, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no lo hemos encontrado, pero oye, a lo mejor aparece alguien por ahí, no creo. Bueno, enhorabuena,
¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí hablando con vosotros, ¿eh?
¿Qué, cómo es esto de ser la mejor profesora del mundo, recibir este premio? ¿Esto cómo llegas a ese punto? ¿Quién te propone? ¿Por qué? ¿Fue una sorpresa para ti? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo fue?
Pues fue una sorpresa para mí porque los papás de un exalumno, que son también docentes, me propusieron para el premio. Entonces a mí me llegó pues un enlace de si quería participar, que me había propuesto esos papás, esa familia, y bueno, yo dije, bueno, si ellos lo creen, ¿por qué no? Y fue un poco en plan de, bueno, yo relleno los datos y pongo todo lo que me piden y a ver qué pasa, y bueno, pues pasó.
¿Y qué es lo que piden? ¿Cómo pueden saber que eres la mejor profesora del mundo? ¿Va alguien? Pues, ¿es todo vía internet y tienes que mandar vídeos, un currículum? No sé, cuéntanos.
Pues te piden un poquito tus datos profesionales, dónde has estado trabajando, cuántos años has trabajado, y luego te piden un poco pues adicionales. Por ejemplo, pues, lo que tengo, la plataforma de Supereducalandia, todas las facetas altruistas que tú tengas. Yo he sido voluntaria también, he trabajado como voluntaria. Entonces te piden un poquito todo. Y luego que verifique gente como que tú mereces ese premio. A mí me verificó la directora del centro donde yo trabajo, y luego es compañeros de trabajo de diferentes centros donde yo he estado trabajando. O sea, como que yo merecía ese premio, como una especie de carta de recomendación, como que yo merecía ese premio.
O sea, que lo que hemos escuchado aquí realmente es lo mismo que probablemente escucharon aquellas personas que, bueno, pues tienen que otorgar los premios al final. Es decir, ¿y cómo se consigue esto? A ver, Miriam, ¿por qué tú te has llevado este premio? Es decir, ¿por qué todo el mundo dice esas cosas tan bonitas de ti? Desde los niños que han pasado por tus clases hasta los padres. ¿Dónde está el secreto? ¿Qué haces tú que no hagan los demás? ¿Qué crees que es?
Pues, a ver, yo soy muy creativa, pero sí que es verdad que soy muy apasionada de mi trabajo. Me gusta ir a trabajar, me gusta la infancia, me gustan los niños, me gusta el trato con las familias. O sea, intento llegar a las familias, empatizar con ellas, que los niños estén a gusto, o sea, que su aprendizaje pues sea de una manera lúdica y llegar a ellos. Entonces, pues no sé, yo creo que la mayoría de los profesores tenemos esa vocación, pero bueno, yo sé que es verdad que luego llego a casa y sigo buscando recursos y sigo buscando cosas, y no me importa que si una familia tiene una duda, pues me escriba o me llame, o incluso antiguos alumnos. si puedo yo resolverles o puedo ayudarles, al final, pues entre todos puede ir mejor la educación de un peque si estamos compenetrados.
Oye, Miriam, ¿hasta qué punto es decisiva, determinante en la vida de una persona estos primeros años de educación?
Uy, a ver, no solo lo digo yo, lo dicen muchísimos estudios, pero de 0 a 6 años es cuando los niños tienen un aprendizaje mayor. Sí que es verdad que hoy por hoy, pues aquí en España, por así decirlo, no está valorado del todo y como la educación no es obligatoria, pues bueno, no está valorado, por así decirlo, y se ve más como una labor asistencial. Pero es cuando más aprenden. O sea, no solo aprenden autonomía o a socializar, aprenden valores, aprenden inteligencia emocional, el valor de saber qué es la frustración y cómo llevarla. Que luego,
¿qué importante
pues, de adultos,
es eso?
Pues, sí, luego de adultos, pues nos cuesta pues mucho, sobre todo la inteligencia emocional, que la hemos empezado sobre todo a valorar aquí en España con el COVID y el confinamiento. Y bueno, hemos empezado un poquito a trabajarnos un poquito más y a ver que también en la infancia es pues muy importante, que se trabaja mucho sobre todo en 0-6.
Qué bueno. Oye, Miriam, entonces, ¿los niños que van a tu clase nunca tienen rabietas?
sí tienen alguna, pero bueno, sí que son y que son, pues al final ellos terminan controlando y controlando esas emociones siendo muy pequeños, y lo bueno de saber controlar tus emociones o saber qué emociones tienes en ese momento es muy importante para luego tu vida adulta.
Ya.
Y si lo sabes hacer desde pequeño con un año, pues ya cuando tienes 30 ya te cuesta menos.
Ponle nombre a estos 20 años de experiencia. Uno, ¿eh? Sé que habrá muchos, habrán pasado por tu clase infinidad de niños, pero a mí, a ver, me gustaría que nos contaras, no sé, algún niño que te haya marcado de forma especial, sin despreciar otros, pero alguna historia, algo, alguno que
pues
te haya...
Tengo muchísimas. Tengo muchísimas. Hay una que siempre cuento, que además no fue hace mucho. Estaba trabajando en un colegio religioso, y tenían que venir cada alumno de una figurita del Belén, por así decirlo, ¿no? O sea, una de la Virgen María, otro de San José, y bueno, el angelito pues no quiso venir de angelito y vino de Spiderman. Entonces, en la foto aparecen todos los niños del Belén y luego aparece el angelito haciendo su postura de Spiderman. Porque claro, al final pues son niños, y yo dije, pues mira, quiere ser Spiderman, pues
que sea
vamos
Spiderman
a modernizarnos un poquito y que sea Spiderman. Y fue Spiderman en el Belén, y la foto que tienen todos de recuerdo es pues Spiderman en el Belén. Pero bueno, tengo muchísimas anécdotas.
Oye, Miriam,
como decir el nombre de alguien es complicado.
¿Tú cómo entras por la mañana a clase? A ver, ¿qué dices? ¿Cómo hablas con los niños?
Cuando
abres la puerta, ¿y qué haces?
Soy muy enérgica. A ver, ellos van entrando poco a poco. O sea, el horario es de 9 a 9:30, van entrando los papás, van trayendo a los peques poco a poco. Entonces, yo lo que siempre tengo puesto es música. Tengo una Alexa en clase, y todos los niños, de hecho, con un año, algunos ya la llaman. Y
oye, pues a ver si van a volver loca Alexa, porque uno le dirá una cosa y otro le dirá otra. Y
está controlada, por ahora está controlada. Ahora ya, de aquí a mayo no sé yo si va a estar controlada Alexa, pero les tengo puesta música. Entonces, yo le intento preguntar a las familias, el curso pasado les pregunté a las familias qué música escuchaban en casa para que no fuera siempre música infantil. Entonces, siempre intento que tenga música en clase que ellos puedan reconocer en su casa. Entonces, para que se sientan como en casa. Y tengo puesta música. Cuando entran por la mañana, tienen puesta su música, por así decirlo.
Bueno,
qué bien.
Eso,
la música
cuídame
siempre,
eso, ¿eh?
Sí, eso,
claro.
Hay que cuidarlo mucho, mucho.
Eso.
La música siempre,
sí.
Javi, tú lo sabes.
Claro.
Sí. Oye, Miriam, hemos escuchado a los antiguos alumnos, porque estos ya, sí, fíjate, se acuerdan de ti, aunque eran muy pequeños, sí, cuando pasaron por tu clase, ahora ya hablan fenomenal, como hemos comprobado.
Sí.
A los padres de los alumnos, a tus compañeros.
Sí.
Pero hay...
Sí.
Hay dos super, hay unos fans, mira, vamos a escucharles.
Hola, soy Margarita.
Yo soy Francisco y estamos muy orgullosos de que nuestra hija sea la mejor profesora del mundo.
Hombre, por favor, son tus super mega fans, tus padres.
Sí, además que sí, me acompañan en todo y siempre me han apoyado en mi carrera y en todo. Y bueno, para mí ellos son los mejores padres del mundo, con lo cual son mi premio también.
Qué bonito.
Hablando de premios, ¿qué premio te dan cuando eres el mejor profesor del mundo?
Pues a ver, la gala fue en Nueva Delhi, en la India, pero no pude asistir porque normalmente esto lo financian pues administraciones educativas y yo intenté ponerme en contacto con todas, pero ninguna se puso en contacto conmigo. Ahora que los medios se han puesto en contacto conmigo, pues algunos sí han querido pues eso, hablar conmigo, pero bueno, ya ha sido un poquito tarde y no he podido ir a por el premio.
O sea, que el Ministerio de Educación, por decirlo así, no te apoyó para ir a Nueva Delhi.
No me contestó. Luego yo pude hablar con la ministra de Educación, con Irene Alegría, pero porque me la encontré en un evento.
Pilar Alegría.
Y sí, me la encontré y bueno, pues le hablé con ella porque le dije que pues lo que me había ocurrido y bueno, me dijeron que me agendarían un día, así que es verdad que han estado en contacto conmigo, me han dicho que hablarían conmigo y se han disculpado, pero bueno.
Sí, pero te has quedado sin ir a Nueva Delhi, que oye, hubiera sido bonito, ¿eh? Y compartir la jornada, imagino, con profesores de todo el mundo, ¿no? Pero bueno.
Exacto, me he quedado sin mi gala, pero vaya. me hicieron una gala a mis compañeras.
Eso es.
Una compañera me dijo que la gala me la montaban, y me encantó, la gala me la montaban todos los días las familias y los niños.
Eso es verdad.
O sea, yo tengo mi propia gala todos los días y mis compañeras hacen que tenga mi gala todos los días. Y mis compañeras me montaron una gala con una alfombra roja hace unas semanas y me dieron un diploma que me habían hecho ellas y todo, con lo cual, pues bueno, me llevo eso. Sí que me mandan un diploma, me han mandado un diploma muy chulo y lo tengo marcado, bueno. Y estoy muy feliz con ello y ya está.
Pues cuando quieras hacemos un fotocall aquí, también lo montamos, ¿verdad, Javi Nieves?
Hombre,
ya está, que venga aquí a la radio y le preguntamos un fotocall y lo que haga falta para Miriam Galán.
Yo cuando queráis.
La mejor, todo el mundo puede decir que es el mejor del mundo en algo.
Exactamente, y además con el orgullo con el que lleva ella su profesión y con lo que le gusta además lo que hace, que yo creo que eso es fundamental precisamente para ser buena, ¿no?, en lo que haces. Miriam Galán, ha sido un placer conocerte, nada, que sigas disfrutando de tu profesión y bueno, pues con estos niños que está claro que están encantados contigo. Gracias.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias.
Un abrazo, la mejor profesora del mundo, así se llama, Miriam Galán. Oye, me parece, perdona, de verdad, no es por nada, pero fatal, lo de que la ayudaran a ir, o sea, quiero decir, tremendo. Siempre que estamos hablando, ¿no?, de pues es una profesora que le gusta lo que hace, que se implica, que lo da todo por los niños, por su profesión, que encima tiene la posibilidad de ser la mejor profesora del mundo, que además la han elegido y no puede estar en la gala, hombre. Bueno.
Y además es que si estuviéramos en los primeros puestos del informe PISA, pues decíamos, bueno, es que es algo habitual, pero no es el caso, ni mucho menos.
Javi, gracias.
Gracias,
Pilar. Un abrazo. Es tiempo para la Mutua, Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, es muy sencillo. Vete a la Mutua, porque además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hablando de profesores, Miriam no creo que ponga un cero en su vida, está claro, pero algunos de los que hemos tenido nos los han puesto y de eso hablamos con la gente. Gente, antes de eso, Rosa y Fernando, que este puede ser un tema de oyentes. Estoy yo con la cosa esta de que se acabó el modo avión, que por fin tendremos datos en el teléfono cuando viajemos en avión. Y por aquí hay titulares que dice que por fin se podrá hablar por el móvil en los vuelos. A mí me parece horrible, porque entonces ya será como un vagón de un tren, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. El único sitio donde nos podíamos librar de eso era el avión y ya no. Pero tener datos no significa que tengas cobertura, ¿o sí? No lo sé, ¿eh?
Bueno, los datos van con cobertura, o sea...
Van tienes... siempre una cosa unida
claro,
a la otra.
Claro, claro, o sea, lo que habrá será como ahora, o sea, ya existen en las compañías conexión Wi-Fi.
Sí, eso
te,
sí.
Que te lo da un emisor dentro claro. del avión, y el avión tiene conexión Wi-Fi porque tiene conexión con datos, sí, sí. Claro, la llamada va por otro lado. La llamada tradicional, pero si haces una llamada por WhatsApp.
Ah, bueno, también es verdad.
Si haces una llamada por WhatsApp.
¡Ay, de verdad!
De todas maneras.
Se acaba la tranquilidad hasta los vuelos.
Totalmente, totalmente. Yo creo que esto hay que pensarlo muy bien.
Yo te creo que también. Pero bueno.
Por ejemplo, se puede permitir el uso de datos para, no sé, para navegar por internet, pero que esté prohibido hablar por teléfono.
Pero antes hacía interferencias y ahora no. ¿Cómo es esto?
Bueno, es que yo que nos llame alguien que se va de aviación civil. Yo lo de la interferencia nunca me lo he creído.
Ah, no, o sea, que en realidad era para que nos estuviéramos quietos y callados.
Un ratito, pero yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
O de sea, desconectar. Sí, yo también.
O sea, quiero decir, salvo que haya una llamada de urgencia, que bueno, que son tres llamadas, ¿eh? O sea, que uh-huh. no, porque si no va a ser como...
Bueno.
Yo hay algunas veces que cuando me monto en el tren, es que es un horror. O sea, en China, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de China, es horroroso. Porque nadie se pone cascos. Y entonces nadie se pone auriculares. Y entonces te está, oyes todas las películas. A ver, vamos, yo volviendo de China.
Ah, encima viendo la película, no puedo ponerlo.
Sí. Yo volviendo de China, había un compañero de asiento y estábamos en el avión y le dije: perdón, usted, China se ha quedado abajo. Ahora ya en el avión, esta regla no. Porque es que si no, no puede concentrarse en nada, no puede leer, no puede. Es una tortura.
Bueno. Pues nada, era bueno, comentario.
Pero no queremos que se pueda hablar.
Yo tampoco.
Hombre, quiero decir, a lo mejor un viaje largo, viaje a Chile, por ejemplo, Santiago de Chile, 12 horas. Bueno, pues en algún momento, pero vamos.
No, te dejan dormir, ni tampoco, nada.
A mí me gustan los viajes largos porque es que recupero el sueño.
Claro, sí, porque te duermes bien además en el avión, esto es un desastre.
No hay que abrir esa manzana.
Pues ya la han abierto,
No se debería.
Un mensaje de oyente sobre ceros.
A ver, cuando el suspenso es colectivo duele menos, ¿qué pensáis?
Hombre,
mal de muchos.
Cuando el suspenso colectivo... te fastidia, pero bueno, te puedes consolar diciendo, bueno, yo he sido como todos, ¿no? Yeah. O sea, pero bueno, depende de cuál sea el motivo del suspenso.
Eso también.
Claro.
A ver.
Si es injusto,
nos lo cuentan.
Yo he suspendido muy pocas veces en mi vida, pero en bachillerato, una vez suspendimos toda la clase en matemáticas, sacó cero, porque nos puso un ejercicio súper largo, pero al no cuadrar el resultado final con todo el procedimiento que habíamos hecho, era como si no hubiésemos hecho nada. Y a todos nos puso cero, y enmarcó entre paréntesis la palabra cero en letra.
Que quedase claro.
Que quedara bien claro. Quedamos todos fritos. Después él nos hizo un examen de recuperación y ahí fue un poquito más benevolente con nosotros.
Bueno.
Yo tenía una experiencia similar a esta, ¿eh?
Pues sienta muy
yo
mal,
yo recuerdo en Derecho del Trabajo, tercero, éramos matriculados, estábamos 300 o 350 y aprobó el catedrático a 7. ¡7! Ahora se dice que cuando un profesor suspende mucho es que el que está suspendido es el...
Es fallo del profe.
A este catedrático, que
le daba igual.
Es un excelente jurista, vamos, yo leo todo lo que escribe y sabe mucho de Derecho del Trabajo. Le daba igual eso, ¿eh? Le daba igual. 7 aprobado de 300.
¡Qué barbaridad!
Bueno, ¿qué experiencia tienes tú con el tema de los ceros y las notas? Nos lo cuenta 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Unas líneas en griego?
Sí. Escritas por Venancio. Algunas notas al azar sobre el libro que estaba leyendo justo antes de morir. ¿Observáis cómo cambia la caligrafía? A partir de este punto se estaba muriendo. ¿Qué conclusión sacáis de esto, señor?
Un borrón de pintura azul.
Es una escena de la película El nombre de la rosa. ¿Recuerdas, no? Basada en la novela de Humberto Eco. Fray Guillermo de Bakersfield es un franciscano con dotes de detective y que investiga una serie de asesinatos en una abadía del norte de Italia en el siglo XIV. Donde otros solamente ven manchas y borrones, él ve pistas que le llevan a ir resolviendo el caso. A lo largo de la historia, la policía se ha esforzado por entender qué hay detrás, pues, de una agresión grave, de un crimen atroz o de un asesinato en serie. Los cuerpos y fuerzas de seguridad tratan desde hace décadas de establecer cuál es el perfil psicológico de los criminales. Hoy nos vamos a adentrar de lleno en el llamado método Vera, que parte de una cuestión fundamental: que las evidencias físicas pueden eliminarse, pero las evidencias psicológicas no. Vera es un acrónimo de víctima, escena, reconstrucción, autor. El método trata de establecer el perfil psicológico del autor y se aplica en casos de homicidio, secuestro, así como en atracos y agresiones sexuales. Puede usarse en casos únicos o en serie y también cuando se dan desapariciones de alto riesgo de personas. ¿Qué pasos se dan para elaborar el perfil psicológico del criminal? ¿Cuáles son los rasgos más frecuentes en la comisión de delitos? Juan Enrique Soto Castro es experto en investigación criminal, tiene una experiencia de 30 años como inspector jefe de la Policía Nacional y profesor universitario, y además autor del libro Manual de Investigación Psicológica del Delito, el método Vera. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿En qué consiste realmente? ¿Cómo es? ¿Qué es el método Vera?
Bueno, pues es un método que lo que propone es que el proceso lógico que seguimos para investigar un delito esté controlado, de tal manera que cuando al final lancemos una hipótesis sobre qué tipo de persona puede haber cometido un delito, todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho la podamos defender en base a los datos de ese propio caso.
Uh-huh. Y hay varias fases, ¿no? Que entiendo que hay que seguir, no sé si de manera ordenada o no, pero hay tres fases. La primera es la recopilación de esos datos, como decimos. ¿Qué es lo fundamental que no debe nunca pasarse por alto cuando se está en esa primera fase de recopilación de datos? ¿Qué información crucial puede aportar la escena del crimen o la propia víctima?
Claro, pues a principio, cuando iniciamos una investigación, obviamente no sabemos cuáles son los datos pertinentes y cuáles no. Por lo tanto, no podemos descartar absolutamente ninguno. Todos los datos los vamos a recoger. Los datos de la víctima, los datos de la escena, los propios de la reconstrucción o del recorrido cronológico que conozcamos del hecho, y aquellos del autor que podamos o no saber. Todos hay que recogerlos, categorizarlos en su propio pilar de información: víctima, escena, reconstrucción y autor. Asignarles un código, esto no se nos puede olvidar, y luego ya seguiremos con el proceso lógico.
Uh-huh. La segunda es la realización de inferencias. ¿Esto qué es?
Pues esto es, una vez que tenemos el dato, ¿qué nos sugiere? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, no hayamos encontrado ninguna huella dactilar, que eso es un dato, no uh-huh. hemos encontrado, yeah. dato de escena del delito, no hemos encontrado ninguna huella dactilar. ¿Eso qué nos sugiere? Pues nos sugiere que el agresor podía estar usando guantes. El dato es indiscutible, no hemos encontrado huellas. La inferencia ya sí que puede ser discutible. Es una solución provisional del dato que hemos recogido anteriormente.
Y luego la tercera sería ya la elaboración de hipótesis, ¿no? ¿Sería aquí donde ya empezaría ese perfil, a elaborarse ese perfil psicológico del posible autor del delito?
Exactamente. Si teníamos un dato que decía no hemos encontrado huellas, inferimos que quizá ha usado guantes, la conclusión lógica es que quizá esa persona tenga experiencia tiene una experiencia, una carrera delictiva y sabe que debe usar guantes para no dejar huellas.
Claro. Juan Enrique, en el libro, en tu libro, el Manual de Investigación Psicológica del Delito, el método Vera, tú haces referencia a la importancia de la observación, ¿no? Algo que representan, yo qué sé, detectives clásicos de ficción, como puede ser Sherlock Holmes, Guillermo de Baskerville. Claro. Pero, claro, hoy vivimos en el mundo de la prueba, ¿no? Y, de hecho, muchas series de televisión que hemos visto, como CSI, ¿no?, que todo es el ADN y tal. ¿Tan importante es, sin embargo, esa... sigue siendo esa observación de todo en general, de hacerte una composición de lo que ocurre observando?
Sí, además es que, según estaba escuchando vuestra introducción con ese audio de la película En el nombre de la rosa,
sí,
el fraile utiliza como verbo principal el verbo ves. Le está diciendo a su discípulo, ves, ves aquí, ves allí, es decir, los datos los vamos a obtener, los vamos a detectar gracias a la observación. Mi lema de trabajo es una frase de una de las novelas de Conan Doyle, en la cual le dice Sherlock Holmes a Watson: usted no supo dónde mirar, por eso se le pasó por alto lo importante. Los analistas de conducta tenemos el entrenamiento que nos lleva a buscar conductas, comportamientos, igual que el compañero de policía científica está entrenado en buscar indicios físicos allá donde cree que pueden encontrarse.
¿Y dónde encontráis esas pistas fundamentales que os hablan de la conducta de quien ha hecho eso?
Claro, pues es que esa es la esencia del método. Por eso está dividido como está dividido, en víctima, escena, etcétera, etcétera. Lo primero que nos planteamos, víctima. ¿Por qué esa víctima y no otra? Entonces, para caracterizar a esa víctima, tenemos que recoger todos los datos que seamos capaces acerca de esa persona. ¿Por qué esa persona ha sido elegida por el agresor? Tiene que haber alguna razón de entre todas las posibles que le haya llevado a esa elección. Y ese es el trabajo. Ahí es donde está la observación.
Bueno, es interesantísimo, desde luego, y cualquiera que tenga, desde luego, más ganas de profundizar en este método Vera, pues le invitamos, desde luego, a leer el libro Manual de Investigación Psicológica del Delito, el método Vera. Juan Enrique Soto Castro, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65, de Programa Tu Futuro, de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hay vida más allá de los 65.
Esta tarde Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en Nueva York con Iberia, porque los humanos imaginamos siempre nuevos y mejores horizontes. Eso es talento. E Iberia siente pasión por el talento español, apoyando a nuestra selección en Qatar y talentos literarios de diseño, gastronomía, cine, teatro o arte. Recuerda, esta tarde La Linterna en Nueva York con Iberia. Sube a bordo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía,
like a Bosch. Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
La guerra de Stalin, una novedad de Ciudadela Libros. Una magnífica revisión de la Segunda Guerra Mundial gracias a una investigación exhaustiva de recientes documentos rusos y polacos. El prestigioso historiador Sean McNeekin revoluciona nuestra comprensión de este conflicto global, trasladando su epicentro hacia la figura de Stalin. Indispensable, original. La guerra de Stalin en Ciudadela.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres reducir tu consumo de energía este invierno? En Leroy Merlin te esperan las mejores ofertas para que empieces a notar el calor y el ahorro. Estufas, emisores térmicos, ventanas, calderas y muchas más soluciones eficientes para que, además de ahorrar en tu compra, ahorres en tus facturas. Solo hasta el 30 de noviembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal?
O buenos días para ti, en realidad. Bueno, ¿qué hora es en Nueva York?
Yo qué sé.
La una de la tarde, ¿no?
Eso.
Exacto. Aquí es casi la una de la tarde, efectivamente. Pero aquí estos están ya merendando, casi.
Pues tú únete a la corriente, donde vayas ya sabes.
No creo, empiezo la linterna enseguida. Sí, estamos en Nueva York, nos hemos venido Rubén, Mata, Silvia y yo a hacer la linterna hoy y mañana desde aquí. Estamos en un sitio muy curioso que se llama Little Spain, que es un mercado casi en el lado ya del Hudson, al lado contrario de la ONU, para entendernos. Y mira, ahora mismo los carteles que leo son Calle Alcalá, jamón y queso, que no sé si sabéis, pero jamón en inglés se dice cured meat, anda que te lo han currado. Me estoy leyendo un colmado donde venden turrón, venden colacao, venden jamón.
¿Seguro que estás en Nueva York?
Palabra de honor, no te puedes imaginar. Bueno, si alguien quiere aprender inglés, que no venga a Nueva York.
O sea,
que vaya a cualquier lugar del mundo, pero cada vez más, Fernando, mira que hemos venido veces. Es impresionante. O sea, vas andando por la calle, palabra, ¿eh? Si no, oyes inglés. Es un fenómeno inaudito. Y luego otro fenómeno de esta ciudad es la inflación. O sea, te metes en un sitio, en un McDonald's te cuestan casi $10, $10 una hamburguesa, ¿eh?
¡Madre!
En un sitio de comida rápida. Si paras en un sitio normal, en un restaurante, te pueden meter de $18 para arriba.
Fíjate.
O sea, es impresionante lo de los precios.
Sigue siempre queda un deli por ahí, asiático.
Siempre queda, sí, bueno, o un turco de estos raros que no sabe lo que come. Pero en cualquier caso, esto es una cosa, lo de la inflación, brutal. Dicho esto, sigue siendo una ciudad maravillosa para lo bueno y para lo malo. Hemos venido de la mano de Iberia y de la mano de la Comunidad de Madrid, porque aquí quieren vender marca Madrid, marca España, y qué mejores embajadas. Y bueno, pues lo vamos a contar todo desde aquí. Una ciudad infinita, como siempre, pero más. Exagerada, como siempre, pero más. Y muchísimos más hispanos y españoles por todas partes.
Para te escuchamos enseguida.
Muy venga, familia. Venga, hasta Ángel, hasta luego.
Adiós.
Mientras, pues escuchamos también a algunos oyentes, a la gente que nos habla de sus notas, de sus ceros, de sus suspensos. Rosa.
De esos suspensos colectivos, que también hablábamos de ellos antes, pero es que esto también pasa.
En segundo de carrera, en la asignatura de psiquiatría, el profesor suspendió a toda la clase menos a dos, y esos dos son los que nunca iban y suspendían casi todas las asignaturas. Curioso, ¿verdad?
Pues fíjate, aprobaron. Anda. La suerte es así de caprichosa. Y como de todo lo malo se aprende, también hay que sacar una lección importante sobre los suspensos.
Buenas tardes, gente. A veces un suspenso es una gran ayuda. Nosotros en el día de hoy a lo mejor demonizamos los suspensos y a lo mejor son una ayuda. Suspender te espabila, igual que fracasar. Con un buen apoyo familiar, un buen revulsivo, alguien que te comprenda, que te ayude a comprender las cosas como una oportunidad y no como un fracaso, seguramente lo malo se convierte en bueno y de lo malo germina algo positivo. Claro. Un saludo. No, buenas tardes, mal. Gente.
Ojalá sea así.
De lo malo se aprende.
La foto que me ha llamado la atención está tomada en el campo, un día nublado. El cielo encapotado, acuarela de grises. En el horizonte unos pinos pequeños y luego un sembrado sin brotes y después un camino de tierra y un suelo cubierto de grama y sobre la grama una gallina ponedora muy aristocrática en sus ademanes. La gallina se contonea después de escaparse de una parcela con una cerca de palos y alambre de la que cuelgan muchos trapos. Entre la gallina y la cerca, un coche descomunal, seguramente un Chevrolet o un Dodge de los años 60, con una carrocería de color berenjena, madera en la parte baja y un morro achatado y largo con cuatro faros y una vaca pequeña. Un coche que derrocha combustible como una gran ballena de autopista. Un coche para carreteras anchas e interminables que ha aterrizado en una vereda de tractores. Las puertas están abiertas y por la de la derecha asoman los pies de una joven calzando unas elegantes sandalias rojas. Muchos ojos se asoman en las ventanas cercanas. ¿Quién será esta chica que nos visita? ¿Cómo se le ocurre llegar con esos zapatos al borde del sembrado? Sin duda, esta chica es una arrogante de ciudad que viene a hacernos de menos porque vestimos ropa de labor. ¡Qué desfachatez! Sí, nosotros tenemos miedo. Nosotros no nos hablamos más que para murmurar o para reclamar una herencia. Pero queremos que nos dejen solos. Que nadie venga a remover ni memorias ni deseos. Que nadie remueva nuestras tumbas. Que nadie despierte ilusiones. Son pasas secas con demasiada azúcar. No tenemos energía para nada nuevo. Que se marche la chica del coche. Que nadie remueva nuestras tumbas. Que nadie escarbe en nuestra memoria y en nuestro deseo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Secretario General de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar de la naturaleza y funciones de su nuevo cargo y de cuestiones que afectan a la Iglesia y a la sociedad en la que se inserta. Ha habido tiempo para repasar desafíos que la Iglesia tiene por delante, como el primer anuncio en una sociedad secularizada, la pastoral de familia y de juventud que han de ir de la mano, o la pastoral de la caridad en un tiempo en el que la precariedad abunda y las necesidades de tantas personas se multiplican. multiplican. El nuevo secretario general ha hablado también de la presencia de los católicos en la sociedad española, sin duda menos numerosa que décadas atrás, pero relevante en cuanto que esa minoría de testigos sea capaz de poner en el centro de su misión la evangelización y, a partir de ella, la transformación de la sociedad. Ha recordado, con palabras de San Juan Pablo II, que el Evangelio se propone, no se impone. Ha de ser propuesto y acogido o rechazado en libertad, pues es todo un termómetro de las sociedades democráticas cómo se respeta y promueve el derecho fundamental a la libertad religiosa. En ese contexto, ha subrayado que la propuesta de familia que hace la Iglesia, que profundiza una realidad antropológica y jurídica previa al Evangelio, ha de ser respetada. En un contexto de libertad, es normal que en el ámbito civil se reconozcan otros tipos de uniones que la Iglesia respeta, pero eso no obsta para que ella pueda y deba mostrar la belleza de la familia cristiana, ofreciéndola como propuesta a la libertad de todos.